Y hoy tenemos, estamos conectados junto con Enlace, Noajida Radio, Baruch Hashem, y quiero pues saludar a todos los que están presentes a través de nuestro canal, a través de Zoom y a través de nuestra comunidad virtual, a través de Facebook. Buenas noches. Esta semana estamos en Parashat Bamidbar, comenzamos el libro de Bamidbar, el número Baruch Hashem, y ya este sábado es Rosh Chodesh, ¿sí? Rosh Chodesh Sivan, Baruch Hashem, así que ya la próxima semana comenzamos Shavuot, ¿sí? Con el favor de Kadosh Baruj Hu. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy bonito sobre la paz versus tener la razón, porque a veces perdemos la paz por tener la razón, y es mejor tener paz y no tener la razón, ¿sí? Pero hay que ver, ¿verdad? ¿Cómo uno puede tener, dónde hay que tener la razón y cuándo no tener la razón? Baruch Hashem. Bueno, a mí quiero saludar a todos los radioyentes, a través de Enlace Noajida Radio, y también dejarles saber que ya pronto tenemos nuestra tercera feria virtual, nuestro tercer aniversario. Sí, pronto vamos a ir compartiendo los detalles con el favor de Akadosh Baruj Hu. Bueno, entonces vamos a darle paso por aquí a Janita. Buenas noches, Jana. Saluditos desde Estados Unidos allá a México.
Gracias por acompañarnos en este día. Mil disculpas por este sonido. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con mucha emoción y agradecimiento a Hashem. Estamos nuevamente aquí para fortalecer nuestros músculos de la emuná. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro estimado amigo, el doctor Antonio Salvador, que nos tiene la porción de la Torá de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a hablar de la Parashá Bamidbar. Esta Parashá marca el inicio de una nueva etapa para el pueblo. Después de haber salido de Egipto y de recibir la Torá en Sinaí, se deben de preparar para poder avanzar a través del desierto, rumbo a la tierra prometida. Ya no se trata solamente de liberarse de la esclavitud, sino de aprender a vivir en comunidad y en comunidad organizada y responsable. El Eterno ordena a Moshe realizar un censo de las tribus. Cada hombre apto para la guerra es contado y registrado según su familia y su casa paterna. Pero este conteo no tiene únicamente un propósito militar, también expresa identidad, pertenencia y responsabilidad colectiva. Cada tribu es reconocida, nombrada y colocada en un lugar específico dentro del campamento. El Mishkan permanece en el centro. Y alrededor de este se distribuyen las tribus en grupos definidos. La organización de este campamento muestra que el pueblo no avanza de manera caótica ni tampoco de manera aislada. Hay una orden que sostiene el camino. El centro no es un poder político ni tampoco es un poder militar, sino es la presencia divina, la presencia del Eterno. Algo que podemos mencionar también es que la tribu de Levi es separada para el servicio del Mishkan. Los levitas no participan en el censo porque su función es distinta. Cada familia levítica recibe tareas concretas relacionadas con el cuidado, transporte y protección de los utensilios sagrados. Algunos cargan las cortinas, otros los utensilios y otros las estructuras propias del santuario. Nadie hace todo, pero también nadie se queda sin hacer nada. Todos cumplen una función designada y necesaria. Esta parasha nos transmite una enseñanza muy profunda. Salir de Egipto fue solamente el comienzo. Ahora el desafío es aprender a caminar todos juntos, en comunidad, uno al lado del otro. El desierto representa un espacio de incertidumbre, de transición, de vulnerabilidad, de nada, pero también representa a la vez la posibilidad del todo. Es un lugar donde puede surgir tanto identidad y dirección. Esta parashá nos muestra que incluso en etapas donde la vida parece incierta o vacía, es posible construir comunidad, asumir responsabilidades y encontrar también un centro que dé sentido al camino y a la propia existencia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, pues algunos puntos, ¿no? El desierto como experiencia humana. Israel, el pueblo, aún no llega a su destino. Hay momentos donde la vida para nosotros se vive en transición, sin estabilidad completa. Todos nosotros vamos sintiendo momentos más acentuados, aunque la misma vida es una transición en sí, más acentuados en donde no sabemos dónde estamos parados, a pesar de que las cosas estén presentes. Y para muchos de nosotros eso genera estrés, ansiedad, angustia, incertidumbre, falta de velo, abandono inclusive. Pero ese mismo camino, ese mismo lugar o esa misma situación nos puede dar la posibilidad de generar muchos horizontes distintos y la posibilidad también de poder elegir el mejor. Cada uno de nosotros cuenta. Así como el pueblo fue censado y reconocido, nosotros nos podemos dar cuenta que ser contado también significa ser visto y formar parte. No solamente partimos de ser un número, una existencia más. Tenemos un nombre y una función específica en el mundo. Algunos más vistosa, no más importante, ¿eh? Algunos más vistosa, algunos no. Algunos tenemos una función más discreta. Pero en ese momento más discreto también tenemos un valor muy grande. Y eso es algo que a veces renegamos. Quisiéramos ser todos vistosos, quisiéramos ser todos vistos. Pero no estamos abrazando lo que el Eterno nos dio y también en el lugar donde nos colocó para poder hacer diferente este mundo. Tener un centro, el Mishkan, permanecer en medio del campamento también nos enseña algo. Toda vida necesita algo que la oriente y que le dé sentido. En este caso, nosotros necesitamos del Eterno, necesitamos de la Torá, necesitamos leer, no solamente estar presentes, necesitamos así como el pueblo adquirir responsabilidades, caminar junto a los demás. Y eso no implica que todas las emociones, que todos aquellos sesgos mentales desaparezcan. No, es un aprendizaje constante. Por eso es que vamos caminando juntos, porque vamos aprendiendo uno del otro. Y entonces nos vamos dando este espacio para poder generar sentido de existencia a través de la guía del Eterno. También podemos darnos cuenta que no, a pesar de que todas las personas conformaban el pueblo, no todos teníamos la misma función, o no todos tuvieron la misma función. Cada tribu y cada familia levítica recibe tareas distintas, aún siendo el mismo grupo. Y esto nos enseña que la diferenciación entre personas de un mismo grupo no es sinónimo de debilidad, sino es algo que lo sostiene, algo que nosotros podemos llevar a cabo. Y aquí podemos recurrir a dichos muy populares, ¿no? Si vamos a barrer, intentemos ser el mejor barriendo. Si vamos a estudiar, intentemos ser el mejor estudiando. Si vamos a trabajar, intentemos ser el mejor trabajando. Y así en cada uno de los aspectos, pero siempre siendo el marco nosotros mismos. Porque si volteamos a ver las funciones que tiene el de al lado, encontramos la diferencia y a veces puede aparecer la envidia que nos corta la visión, nos acorta la visión y no permite que nos desarrollemos en nuestra tarea que estamos llevando a cabo. Por último, también podemos saber que el orden ayuda a atravesar el caos. Antes de caminar, el pueblo se organizaba. En tiempos para nosotros donde estamos en caos, en tiempos donde aparece la incertidumbre, el miedo, inclusive hasta la destrucción, el ordenar a nosotros mismos y de manera colectiva se vuelve algo fundamental. Y no solamente es el ordenar mis ideas, mis emociones, también es ordenar mi mundo circundante. Y con eso podemos empezar desde muchos aspectos. decíamos ordenar emociones, pensamientos, pero también ordenar mi habitación, ordenar mi espacio de trabajo, ordenar y organizar el espacio laboral con los demás. Esos pequeños cambios en conjunto generan un todo y nos dan la oportunidad de poder avanzar y caminar hacia lo que nos vaya marcando el Eterno. Esta parashá Bamidbar nos enseña en general que el desierto no es solamente un lugar de pérdida o confusión o de donde no hay nada. También puede convertirse ese espacio en un lugar donde se encuentre la comunidad, donde podemos descubrirnos a nosotros mismos, pero también descubrir a los otros y de esta forma sostenernos y avanzar hacia donde necesitemos caminar. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este comentario que nos hizo el día de hoy, que donde usted nos compartió, que me quedó grabado, donde nos decía que nuestra vida está en transición, en constante movimiento, y que precisamente hasta el cuerpo el Eterno nos los envió, y veíamos el lunes ayer con el programa con la señora Itchel, que nos decía el cuerpo está diseñado para moverse, ¿no? Entonces debemos estar en constante movimiento, tanto físicamente como en nuestra persona, siempre aprendiendo, y espiritualmente ni se diga. También me gustó esa parte que usted comentaba, que cada uno de nosotros cuenta, cada uno con su propósito de vida que el Eterno nos dio a nosotros, y como usted decía, cada uno con su función, tratando siempre de dar lo mejor de nosotros mismos, sea en lo que estemos trabajando, estudiando, en el hogar, siempre dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de que se me olvide, me gustaría dedicar este programa también para la elevación del alma de mi suegra, la señora Jacinta, hija de Natalia, que hoy cumple los 30 días que partió de esta dimensión. Que Hashem eleve su alma. Y bueno, ahora sí me gustaría pasar la palabra a nuestro estimado Rab Yohanan Maimón para que nos comparta este hermoso tema. Adelante, Rab.
Gracias, Janita, gracias. También quiero dedicar este shiur dando el agradecimiento por la refuah shelema, por Nasa de Tabot, y para éxito y shalom bay para la familia Rodríguez, familia Hugo López, la familia Berman, familia Ponce López y familia Pérez y Ara, Baruch Hashem. Gracias por todo, que Hashem les bendiga con muchas buenas noticias y con mucha, mucha braja. Bueno, vamos entonces, algo cortito, pienso yo, espero que no nos tardemos mucho. Vamos a hablar un poquito sobre lo que le estaba hablando, sobre la paz versus la razón, ¿sí? Tener la razón, ¿sí? Porque, como les comenté, a veces pensamos que tener la paz, buscar la paz, es dejarnos maltratar o dejarnos faltar el respeto, ¿sí? Cosas así, ¿sí? Pero eso realmente no es. Así que vamos a ver realmente qué es lo que significa la paz y tener la razón. Y me disculpo un momentito, estoy con los medicamentos de la epilepsia que me dio, tuve con epilepsia en estos días y pues todavía estoy recuperando. Baruch Hashem. Así que vemos que muchas veces el ser humano siente la necesidad de demostrar que tiene la razón, ¿sí? Muchas veces queremos tener la razón antes de no tenerla, ¿sí? Y a veces nos podemos sentir como que yo tengo la razón, y si la otra persona piensa que yo no la tengo, va a sentir como un tonto, ignorante, ¿sí? Muchas cosas pueden venir a la mente, Jalpe Shalom. Y queremos defender nuestra propia opinión, ganar discusiones o probar nuestro punto, ¿sí? Pero vemos algo muy revelado, algo diferente que menciona la Torá. La Torá nos enseña algo más profundo. No toda batalla vale la pena. No toda la batalla vale la pena. Eso no significa, no todo el tiempo tener la razón vale la pena, ¿sí? Ahí, en muchas ocasiones, preservar la paz vale más que ganar una discusión, ¿sí? hay una persona que me preguntó, que ahorita le voy a responder, ¿sí? Sobre, sobre el ojo, el tela, ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Que lo como el judaísmo lo ve, yo lo voy a decir algo sencillo. Ojo por ojo, si alguien te hace mal, hazle bien. Porque si le haces mal, la otra persona te va a hacer mal, el otro te va a hacer mal y va a volver, y eso realmente va a ser una explosión. ¿Ya? So, cuando una persona me hace mal, ¿sí? Me está bendiciendo. Si lo quiero ver de esa forma, una forma con un lente positivo, me estoy bendiciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo me estoy bendiciendo? Dependiendo de mi actitud, ¿sí? Mi respuesta. ¿Bien? Si la persona me hace mal y yo le deseo mal, significa que no tengo todavía el nivel de crecimiento espiritual que necesito tener, ¿sí? O realmente no he comprendido mucho. ¿Bien? So, cuando una persona le hace mal, si una persona me hace mal a mí, me está bendiciendo porque yo le respondo a la persona con un bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando uno hace mal y la otra persona le responde para mal, recordemos que ahí la bendición se va, la Shekinah, la presencia divina, todo se va. Entonces, realmente no es tan fácil, ¿sí? Con la palabra, con la boca se dice mucho y con las acciones, ¿verdad? Muy poco. Entonces, no es tan fácil. Pero si una persona me maldice, yo tengo que bendecirla. Mientras más bendigas, la persona te maldice, tú bendícela. Ahora, si tú maldices, recuerda que la maldición va a venir también hacia ti. Pero si tú bendices, también la bendición va a venir hacia ti, ¿sí? Uno nunca le desea mal a nadie por más mal que nos haga. Porque ese es el propósito que lo que quiere Yeshua, ¿sí? Que caigas en su juego, ¿sí? Que te desvíes, que te resbales, ¿sí? Que te, ¿verdad? Que te alejes de la bendición. Muy bien, así que esa es la partecita. Bueno, como lo que estábamos hablando, el judaísmo nos enseña a vivir en qué. No, no, ¿verdad? No enseña a vivir en falsedad ni abandonar la verdad, sino a aprender cuándo hablar, cómo hablar y con qué intención hablar. So, es preferible saber si lo que voy a hablar va a ser constructivo o no lo va a ser. Si no va a ser constructivo, pues entonces, ¿por qué tengo que hablar? ¿Sí? Muy bien. Recordemos que el habla lo tenemos que usar para construir. ¿Sí? Para construir, para ayudar, para levantar, para animar, ¿sí? Para bendecir, para alabar, ¿sí? Para decir gracias, para decir buenos consejos, ¿sí? Para hablar de una forma armoniosa, ¿sí? No se hizo para otros sentidos. Cuando ya se usa, utiliza para otros sentidos, pues pierde el, ¿verdad? El propósito del habla, ¿sí? Es el propósito del habla. Muy bien. Así que vemos que la paz es uno de los valores más elevados de la Torá, ¿sí? Nuestros sabios nos enseñan que grande es la paz porque todas las bendiciones concluyen con paz, ¿sí? So, la Midá, ¿sí? Si vamos a mirar en el libro, en el Sidur, ¿sí? Habla, en la Midá termina con paz, ¿sí? El Bica Amazon termina con paz, ¿sí? So, la Midá, cuando terminamos, decimos, ¿sí? Que Hashem bendiga a Israel con paz. ¿Sí? Muy bien. So, después de que hicimos todas las bendiciones, terminamos pidiéndole a Hashem que todo venga con paz. ¿Sí? En el Bica Amazón, que es la plegaria que se hace después de la comida, ¿sí? Se hace, termina con paz. Incluso vemos que el nombre de Hashem puede ser borrado para traer paz entre esposo y esposa. Eso lo encontramos en el Tratado de Sotá 17a. ¿Sí? Esto nos muestra algo impactante. Dijo que la paz no es solamente llevarse bien. La paz es un recipiente espiritual para la bendición. O inclusive nuestra relación con Akadosh Baruj Hu debe ser en paz. ¿Sí? Si no tenemos paz, no tenemos nada, por así decir. Estamos vacíos. ¿Sí? La paz es la que eleva a la persona. Cuando la persona está inquieta, ansiosa, deprimida, o so que pierde la paz, pierde la luz, ¿sí? Y la conexión con Akadosh Baruj Hu. Vemos que Aarón, a Cohen, ¿sí? Él era amante de la paz, ¿sí? Él iba a las personas Y le decía, eran dos personas, le decía, pues, le hablaba, mira, tu amigo quiere resolver la situación, ese, ¿verdad? Se arrepiente, se siente triste por lo que hizo, etcétera, etcétera, y quiere volver, ¿sí? A buscar una relación contigo. Y va a donde la otra persona y le decía lo mismo, ¿sí? Y así buscaban la paz, porque cuando una persona está irada, una persona está molesta, no tiende a pensar mucho, ¿sí? Empieza a funcionar con los impulsos, con los sentimientos, y no trabaja de una forma consciente. Muy bien. Así que Aarón, en Kipikeabo, enseña que sé de los discípulos de Aarón, ama, ¿verdad? Sé de los discípulos de Aarón, ama la paz y persigue la paz. Vemos que Aarón no esperaba que la paz llegara sola. Él iba detrás de ella, ¿sí? Él no esperaba que la paz llegar hacia él. Él iba y buscaba a reunir a las personas con paz, los matrimonios, con las amistades, ¿sí? Inclusive eso es lo que vemos con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu trató en muchas ocasiones, ¿sí?, hacer cambiar el camino de Korah, Datán y Abiram, pero ellos no quisieron tomar, ¿sí?, ese consejo. Ellos no quisieron tomar la paz. Ellos quisieron tomar la guerra, la ira, el coraje y todo lo que sucedió. Así que vemos que Aarón no esperaba que la paz llegara sola, sino que él iba detrás de ella. Cuando veía personas peleándose, hablaba suavemente, ¿sí? Cuando veía personas peleadas, reconciliaba corazones. Cuando veía personas peleadas, disminuía el orgullo. Y cuando veía personas peleadas, acercaba a las personas nuevamente. Así que a veces tener la razón separa, mientras que la paz sincera une. ¿Cuántas discusiones podríamos tener evitado tener si realmente dejáramos tener la razón? ¿Sí? Si la otra persona quiere tener la razón, Baruch Hashem la tenga. ¿Sí? Porque la otra persona diga que tiene la razón y yo no diga que tengo la razón, no significa que yo no tenga la razón y tampoco significa que la otra persona no tenga la razón. ¿Sí? Aquí lo que es importante, la paz, ¿sí? Cuando una persona está airada, molesta, enojada, para hacer tefilá va a haber un bloqueo, ¿sí? Porque la persona está tan irritada con lo que le está pasando, ¿sí?, que realmente no puede concentrar su tefiló, no puede concentrar su plegaria, ¿sí? No puede concentrar un servicio, ¿sí?, adecuado y de nivel hacia Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Porque la persona tiene eso en el corazón, tiene sentimiento de rencor, tiene sentimiento de molestia, tiene sentimiento de venganza, tiene, ¿sí? Y todo eso causa, ¿qué? Incomodidad. Y esa incomodidad me va a, ¿qué? A bloquear poder servir a Hashem como mi alma desea hacerlo. ¿Bien? Y también, ¿para qué? Porque realmente, imagínense, yo le estoy pidiendo a Hashem ayuda por alguien y por acá estoy deseando hacerle mal a alguien. ¿Sí? O pidieron a Hashem, ten piedad de mí, y yo no tengo piedad de la otra persona. ¿Sí? ¿Bien? Así que, número tres, la necesidad del ego de ganar. Muchas veces el ego, ¿sí?, tiene como que la necesidad de ganar. ¿Sí? Si yo no gano, no gana nadie. ¿Sí? Y muchas discusiones no nacen de la verdad, sino del propio ego. ¿Sí? A veces no es que tengamos la verdad o no la tengamos, sino que el ego, a pesar de que no la tengamos, el ego nos hace pensar que sí la tenemos, ¿sí? Así que vemos que el Yesara muchas veces convence a la persona de, primero, no puedes quedarte callado, ¿sí? No te tienes que quedar callado, tienes que decir las cosas, estás diciendo la verdad. Dos, debes demostrar que tienes razón, ¿sí? Como los padres que le gritan a los hijos, no, le gritan, como que, tengo la razón, o yo tengo la autoridad, ¿sí? Entonces ahí, cuando la persona se ira, debe de tener la razón, queda como, perdonando la palabra, como un tonto. Deja de ser sabio, ¿sí? La persona sabia no se enoja. La persona sabia sabe analizar, sabe canalizar, sabe pensar, ¿sí? Sabe medir, ¿sí? Tiene límites, ¿sí? Pero la persona que tiene ego, que no es humilde, pues no puede quedarse callado, de demostrar que tiene la razón. Si no responde, pierde. ¿Sí? La persona pierde, piensa, ah, esta otra persona va a pensar que yo soy un tonto, un ignorante. ¿Sí? Y ahí es cuando se activa el ego y entonces la persona no termina buscando la razón, sino, ¿sí?, validando lo que piensa que es la razón. Así que la toira nos enseña a tener autocontrol, ¿sí? Encontramos algo en Misley, Proverbios dice que una respuesta suave calma la ira. ¿Sí? Si le echamos más fuego al fuego, pero más leña al fuego, se va a formar una fogata, un incendio. ¿Sí? ¿Cómo apagamos ese fuego? Con palabras, ¿sí?, suaves. ¿Sí? Con palabras suaves. Ahora, un punto importante que quiero que aprendamos, ¿sí? A veces pensamos que tener la razón voy a acumular puntos, ¿sí? No vamos a acumular puntos, ¿sí? Con perder, con que uno decir que no tenga la razón, aunque la tenga, no es ganar puntos y tampoco querer ser el más sabio. Porque a veces también eso pasa. Yo quiero demostrar a la persona que yo sé más que ella, ¿sí? Que yo sé, que yo conozco más, ¿sí? Y realmente, ¿sí?, eso es ego, ¿bien? Así que una respuesta suave puede calmar la ira y también el honor del hombre es pasar por alto la ofensa. La verdadera grandeza no siempre está en responder. A veces está en saber detenerse, ¿sí? Sé que hay momentos que realmente, personas que realmente nos irritan, ¿sí? Hay personas que tienden a sacarte de tus, ¿verdad?, de tus casillas, ¿sí? Pero ahí es cuando tenemos que tener el control, ¿sí? Porque ya ahí vemos que es el Yesara que está ¿qué?, trabajando para hacerte caer, ¿sí? Entonces, uno debe que tener, respirar hondo y decir, esto proviene de Hashem, esto proviene de Hashem, no me voy a enojar, no me voy a irar, Hashem, dame fuerza, dame sabiduría, ayúdame a ser, ¿verdad?, a mantener mi boquita cerrada, ayúdame a mirar más allá de lo que puedo ver ahora, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque hay personas así, ¿sí? Pues hoy en día que hasta por un alfiler caerse al piso, ya la gente protesta. Hay ruidos, hay esto, hay lo otro, ¿sí? Muy bien. So, es triste, ¿sí? Es triste. Y el punto es cuando la persona te amenaza. ¿Sí? El punto es cuando la persona te amenaza. ¿Sí? Ahí entonces la persona pierde el control. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es el propósito de Yesara, que pierdas el control. ¿Sí? Que juegues el juego de el tira y va. Tira y va. Tira y va. So, yo te tiro y tú me tiras. Tú me tiras y yo te tiro, ¿sí? Muy bien. Hasta que se pierda que la gorrotura, se pierda la conciencia, se pierda todo, ¿sí? Así que por eso, cuando hay personas así, lo mejor es ignorar. ¿Sí? Ignorar. No buscar tener la razón. Si la otra persona quiere hablar muchas cosas, porque sigue escribiendo. Pa, 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 sigue escribiendo, lo bloqueas y sigue escribiendo, ¿sí? Muy bien. Porque es lo mejor, porque si no, se sigue incrementando las peleas, ¿sí? Muy bien, porque ninguno va a querer tener la razón y ninguno va a querer ceder, ¿sí? Aquí el punto que a veces pensamos y dicen, ah, pero yo no voy a ceder. La mejor grandeza que podemos tener, la mejor alivio, mejor dicho, y la mejor paz es ceder, ¿sí? Ceder. Muy bien. No, ¿verdad? Nuestra paz no tiene precio. Entonces, ¿por qué voy a interrumpir mi paz con una persona que realmente, ¿sí?, lo único que quiere es mortificarte, ¿sí? ¿Bien? Así que número 4, tener razón no siempre significa actuar correctamente. Una persona puede tener razón y aún así destruir relaciones, herir corazones, humillar y generar división, ¿sí? O sea, aunque yo tenga la razón, ¿sí?, aunque yo tenga la verdad, ¿sí?, esa verdad tengo que ver con qué propósito, ¿sí?, está, ¿sí?, cuál es el significado, ¿sí? Porque yo puedo tener la verdad, nadie ha dicho que no la tenga, pero esa verdad puede destruir relaciones. Entonces, esa verdad no está ayudando, está destruyendo. Y el propósito de la verdad es construir, no destruir. Por eso es que la Torah es emet, ¿sí? La Torah es verdad, porque la Torah no busca destruir a ningún ser humano. La Torah busca ¿qué? Ayudar a un ser humano, ¿sí? La Torah busca que la persona se vea reflejada en ella, ¿sí? Ejemplo, la persona tiene una, ¿verdad? una mala cualidad, ¿sí? Tiene mis voz negativas, ¿sí? Hace cosas incorrectas, ¿sí? ¿Qué hace la Torah? La Torah no le está ¿qué? Diciendo la verdad para ofenderlo, ni maltratarlo, ni humillarlo, sino para que vea el error por donde está, ¿verdad? Dirigiendo su vida. Muy bien. Pero la Torah, cuando una persona, ejemplo, está, vamos a poner, come comida taré, ¿sí? Y va al pasú que habla del kashú, ¿sí? La Torah no me está diciendo a mí, mira, ¿entiendes? Es la verdad que tú no puedes con el Torah, ¿tale? ¿No? Me está instruyendo, ¿sí? Me está diciendo, mira, la Torah, ¿verdad? No es bueno para tu salud, tienes que cumplir esto, sí, me explica, muy bien. Pero la Torah es para construir, ¿sí? Y la persona, ¿verdad? Si muchos entendíamos en la vida, entendiéramos que la Torah es realmente vida, ¿sí? La Torah lo que me está diciendo a mí, el camino que estoy caminando está mal, ¿sí? Camina por este camino que va a ser de vida, ¿sí? De bien para ti. También tener la razón en muchos de los casos puede tener que, puede herir corazones, ¿sí? Como le expliqué, salimos amenazando, salimos haciendo cosas que realmente pueden lastimar. Entonces ya el tener la razón al principio, ¿sí? Ya se volvió como que algo dañino, ¿sí? No estoy construyendo, ¿sí? Estoy hiriendo. Muy bien, ejemplo, la madre, él a los hijos hicieron algo, ¿sí? La madre le gritó, le dijo cuánta cosa tenía que decirle, ¿sí? Le quiso decir mal dicho, ¿sí? Y viene y le dice cosas que lo hirieron, o acciones que lo hirieron, le hicieron sentir mal, ¿sí? So, ella puede decir, no, pero yo tuve la razón. Yo le di, ¿entiendes? Yo no quiero ver regueros, no quiero ver juguetes tirados, no quiero ver el pantalón, no quiero ver el tenis, ¿sí? Pero ahí no construyó nada. Automáticamente lo que hizo fue daño más. No construyó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sí tiene la razón. Está revolcada la casa, ella tiene la razón que se levanta temprano, que trabaja fuerte para limpiar la casa y organizarla. Muy bien, tiene la razón. Pero creo que hay la forma de uno poder hablar con los hijos es una forma muy importante. No tratando de tener la razón, sino trabajar en equipo, ¿sí? Tratar de hablar con los hijos de una forma adecuada, con respeto, ¿sí? Con amor, ¿sí? Con comprensión, ¿bien? Y también transportarse en esos tiempos cuando era pequeño, ¿sí? Cuando ella era pequeña y vivía con su familia, cómo a ella le gustaba que la trataran, posiblemente no la trataran de una forma, posiblemente no la trataron de otra forma, pero ella va a ir tratando a sus hijos muy bien, no con gritar. Sí, a mí me gritaban, pues entonces yo voy a tratar con mis hijos no gritar, porque a mí no me gustaba que me gritaran, entonces voy a tratar con mis hijos de una forma mucho diferente, ¿sí? Pero, ¿verdad? O herir corazones realmente no va a resolver nada. Tener la razón, ¿sí? Podemos tener la razón, pero no humillar, ¿sí? Muchas veces la tener la razón termina humillando a la persona, ¿sí? Tener la razón muchas veces termina generando divisiones, ¿sí? Así que si vamos a sumar 1, 2, 3, 4, son 4 razones negativas por tener solamente la razón, ¿sí? Pero a veces decimos que son 4 razones negativas, pero si vamos a mirar estas 4 razones se convierten en muchas más y mucho más potentes. Vemos que la Gemara enseña que el segundo templo fue destruido por Sinajina. ¿Sina? Sinajina es odio gratuito, orgullo y divisiones internas. ¿Sí? ¿Sí? Podemos tener conocimiento, ¿sí? Pero si tenemos, ¿sí? Si queremos tener siempre la razón, si yo voy a tener la razón y voy a mirar y decir, no, destruir la relación, mejor prefiero quedarme callado. ¿Sí? Herir corazones, mejor prefiero quedarme callado. Humillar, prefiero mejor quedarme callado. Generar división, prefiero quedarme callado. El silencio es un tesoro maravilloso. Cuando tenemos silencio, no todo lo que viene a nuestra boca se dice y no todo lo que dice tenemos en los pensamientos se habla, ¿sí? Así que esto nos enseña que el carácter puede construir o destruir incluso cuando la persona tiene la razón. So, cinco, ¿debemos abandonar siempre la verdad para mantener la paz? No. No. Así que no hay que abandonar siempre la verdad para mantener la paz. El judaísmo enseña la falsedad ni, perdón, enseña no, el judaísmo no enseña falsedad ni permisividad absoluta. Hay momentos donde debe defenderse la verdad, ¿sí? Hay momentos de donde debe corregirse el error. Y hay momentos debe de ponerse límites, ¿sí? Pero incluso allí la forma importa, el tono importa y la intención importa. Así que podemos, ¿verdad? Podemos buscar la verdad y para defendernos, ¿verdad? Debemos defender la verdad, pero en el tono correcto, en la intención correcta y en la forma correcta, ¿sí? ¿Debemos corregir el error? Sí. Podemos corregir el error a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, pero de una forma correcta, el tono correcto y la intención correcta, ¿sí? Muchas veces la persona que habla la verdad, supuestamente, ¿sí? Es aquella que tiene envidia, o la persona que codicia. Muy bien, la persona que tiene envidia termina hablando chisme, ya no se considera verdad, ya se considera chisme, ¿sí? Porque a veces la persona dice, no, pero estoy diciendo la verdad, pero ¿con qué propósito, con qué intención, mejor dicho, estás diciendo la verdad? ¿Sí? ¿La estás diciendo porque realmente hay una intención buena o solamente porque hay una intención de egoísmo, de envidia, de celos, ¿sí? De resentimientos, de odio gratuito, ¿sí? De orgullo, ¿sí? Entonces ya no se considera verdad, ya se considera otros fines, ¿sí? ¿Okay? So, yo, como un ejemplo, mi amiga viene y me habla de que conoció, ¿verdad? Conoció a una persona, ¿sí? Muy bien, me habló, conoció a una persona, Baruch Hashem. Y después del tiempo me la presentó. Al principio no me habló nada, ¿sí? Como no conocía a la persona, oh, tienes que salir, tienes que darte la oportunidad, tienes que la reconstruir tu vida nuevamente, cosas bonitas, ¿sí? Al tiempo, la muchacha le presenta a su novio, a su amiga. ¡Wow! ¿Sí? Ya la fotografía de gusto, ¿sí? Ya ahí como que, ¡wow! ¿Sí? Y entonces comienza a ver la, ¿verdad? Las cosas buenas del muchacho. Y ya ella tiene celos, envidia. Y ahí entonces comienza, no, pero es que mira el muchacho, a verle cosas negativas, hablarle cosas negativas, no, pero es que el muchacho, si te das de cuenta, el muchacho esto, sí. Ella no está diciendo la verdad. Está diciendo lo que le conviene. Para que su amiga lo deje y ella quedarse con él. ¿Bien? Así que por eso, la verdad, ¿sí? Cuando usted va a hablar de la Torah, es verdad, ¿sí? Con decir emuná es verdad, tengo emuná, es verdad, ¿sí? Cosas que realmente sean verdad. Si yo no tengo nada que decir bueno, mejor no lo digo. Y si lo voy a decir, pienso en qué forma lo voy a decir, en qué tono lo voy a decir y con qué intención lo voy a decir. ¿Sí? La pregunta también no es solamente tengo razón. La pregunta más bien, ¿estoy actuando con sabiduría, humildad y temor de Hashem? So, hay una pregunta que cambia a la otra. ¿Sí? Debe de preguntarme, ¿tengo razón? tendría que preguntarme, ¿estoy actuando con sabiduría, con humildad y temor de Hashem? ¿Sí? Porque esta pregunta que me voy a hacer, ¿estoy actuando con sabiduría? Puede decirme, me puede responder, no tienes la razón. ¿Sí? ¿Estoy actuando con humildad? Puede decir que me puede responder, no tengo la razón. ¿Y estoy actuando con temor de Hashem? Puede ser que no tenga la razón. ¿Sí? Muy bien. Porque cuando la persona tiene temor de Hashem, no habla de nadie. ¿Sí? El punto malo de nosotros los seres humanos es que siempre nos concentramos en las cosas negativas. Así como nosotros, ¿verdad?, miramos a los demás negativos, también nos miramos a nosotros negativamente. ¿Sí? Y cuando una persona se siente que atrapada en su negatividad, quiere ver a los demás también atrapados en una negatividad, en una destrucción. ¿Sí? Entonces, esa parte, ¿sí?, del van y viene, el van y viene, el van y viene. Una persona que tiene humildad no anda hablando, buscando la verdad, ¿sí?, ni nada por el estilo, ¿sí? Una persona que tiene sabiduría no está pensando tengo la razón. La persona que es sabia no busca tener la razón, sino busca llevar un mensaje, ¿sí?, transmitir de una forma, un tono y una intención importante, ¿sí? Muy bien. So, yo te voy a hablar un mensaje, pero no es que tenga la razón, sino un mensaje. ¿Muy bien? Número 6. El ejemplo de Hashem con José y sus hermanos. Vemos que nuestros sabios explican que incluso Hashem cambió ciertas palabras para preservar la paz entre José y sus hermanos. ¿Sí? Para Kadosh Baruj Hu, hijos, importa más la paz. ¿Sí? ¿Sí? Para Kadosh Baruj Hu, importa más la paz. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos la razón. En nosotros. Tenemos, antes de tener la razón en los demás, busquemos la razón. ¿Sí? Debe de tener la razón, busquemos sabiduría. Debe de tener razón, busquemos humildad. ¿Sí? Debe de tener razón, temor de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Vemos que Hashem inclusive cambió las palabras para preservar la paz entre José y sus hermanos, y que aprendió, la paz tiene un valor espiritual enorme. ¿Sí? No significa mentir para manipular, sino evitar palabras innecesarias que puedan destruirnos. ¿Sí? Así que la paz tiene un valor espiritual realmente enorme. ¿Sí? Muy bien. Así que no significa mentir para manipular. ¿Sí? So que no voy a mentir para traer paz, sino evitar palabras innecesarias para que no haya destrucción. Que yo no voy a decir que es rojo porque sea para qué traer paz, porque estoy mintiendo, ¿sí? Sino que tengo que buscar las palabras necesarias para no destruir, ¿ok? El rojo y explicar por qué es el rojo y el significado y lo que necesitamos, ¿verdad? Hablar, decir. Número 7, el Shalom Bayit es importante, la paz en el hogar. Si no hay paz en el hogar, Hashem no está. Inclusive, cuando hay unión, ¿sí? Cuando hay esa unión entre personas, Hashem se alegra, ¿sí? Se acerca a la persona. Pero cuando hay problemas, rencillas, odio, resentimientos, orgullo, ego, ¿sí?, necesidad de control, necesidad de tener las últimas palabras, todo esto realmente destruye nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Cuando nosotros estamos en paz con los demás, sentimos a Kadosh Baruj Hu más cerca de nosotros, ¿sí? Cuando tenemos paz en nosotros mismos, porque también no podemos pedir paz a los demás cuando nosotros mismos estamos en guerra, cuando nosotros mismos estamos realmente fuera de la paz, ¿sí? La paz comienza con uno mismo, ¿sí? Recordemos que Hashem nos pide ser un pequeño Mishkan, ¿sí? Donde él pueda residir. ¿Bien? donde él pueda, su espíritu, ¿sí?, pueda posar, ¿sí?, muy bien, su Ruah Kadosh, ¿sí?, pueda reposar en el corazón, en el alma. Cuando una persona no tiene paz, la Shejina no tiene a dónde reposar, ¿sí? Bien. So, para tener paz en el hogar, es importante que los dos tengan paz, ¿sí? Pero para tener paz, esa persona tiene que vivir, ¿sí?, adecuadamente, ¿sí? ¿Eh? Claramente, a veces podemos decir, pero Dios nos ama. Hay personas que pueden confundir el amor de Hashem con los límites, ¿sí? Hashem nos ama, Hashem es misericordioso, Hashem es benevolente, Hashem es compasivo. Él tiene todos los atributos, ¿sí? Pero eso no significa, ¿sí?, que vamos a tratar a Hashem como nosotros queramos, ¿sí?, o como nos dé la gana, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es apreciar lo que Hashem nos da y otra cosa es abusar de lo que Hashem nos da. ¿Sí? So, ¿por qué? Porque tenemos la, el ser humano tiende a abusar, ¿sí? Ah, pues si Dios me ama, Dios me ama, así, así como el ser humano, la esposa lo ama y el marido por allá haciendo cosas que no tiene que estar haciendo, ¿sí? So, ah, pero ella me ama. Vaya, me ama, ella me ama, ella me ama. Y claramente podemos decir, no, pero Dios no es humano, ¿no? Dios es ilimitado, su amor es ilimitado. Pero también es, tiene límites, ¿sí? ¿Dónde vemos esos límites? ¿Sí? En muchas partes de la Torá. Uno de ellos es que no podían que acercarse, ¿sí?, al Santo Santorum. ¿Muy bien? So, porque Hashem me ama, no significa porque él me ama voy a entrar al Santo Santorum y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Ya? Ese es un punto. Hashem me ama, pero eso no es un permiso para yo hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? El mundo está delante, ¿sí?, pero eso no es un permiso para yo hacer lo que a mí me plazca. ¿Sí? Los animales, vemos que los animales son muy importantes, porque la persona tiene conciencia de cuidar la creación. Hashem nos dio este mundo maravilloso, pero Él no nos dio este mundo para destruirlo con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestros actos. Nos dio este mundo para cultivarlo, para sembrarlo, ¿sí?, para hacerlo florecer. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu a Adán Arishón? ¿Sí? Ahora vas a sembrar, a trabajar la tierra, ¿sí? Él no le dijo, ahora la vas a destruir, la vas a cultivar, la vas a ¿qué? Ahora tienes que ¿qué? Trabajar para construirla, para hacerla florecer. Antes no tenías que hacer eso, ¿sí? Antes lo hacía Hashem todo. Ahora lo tienes que hacer tú, ¿sí? Pero Hashem no nos dio este mundo para que pensemos que este mundo nos pertenece, ¿sí? ¿Para qué no? ¿Para qué? Así como una persona sale afuera y tiene un patio y pone flores, semillas y cosas, y cultiva bonitas cosas, así, ¿sí? El amor es una forma bonita de construir algo que se ha perdido mucho. La paciencia, la constancia, la bondad, la compasión, la misericordia, ¿sí? La bondad, los atributos, ¿sí?, que Hashem nos dio. Eso es para cultivar. Pero ¿qué estamos haciendo los seres humanos? ¿Sí? Estamos destruyendo el mundo. Estamos destruyendo el mundo porque el hombre hace cosas que Hashem no le agrada. Y entonces a veces nosotros decimos algo muy sencillo. Yo no tengo nada que ver con eso. Allá ellos, si se quieren tirar por el barranco, se tiren ellos. Tú tienes parte en eso. Tienes parte en eso. ¿Qué le dijo Hashem a Noah por palabra, con pocas palabras, cuando le hizo creer, ¿verdad?, una ventana para que mirara todo lo que, porque él no habló? Hizo la que va 120 años. Pero no dijo nada. No dijo nada. A veces decimos, eso no es mi responsabilidad, ese no es mi problema. Pero sí, es tu responsabilidad y tu problema. Porque de la misma forma como gritas cuando algo te duele, también gritas cuando algo le duele a Hashem. ¿Pero qué hacemos? La Torah dice que tenemos que reprender con amor. Reprender con amor es que todo le reprenda, la reprensión que le des a tu pareja, a tus hijos, a la persona que está a tu lado, ¿sí?, lo hagas por amor, ¿sí?, para acercarla a Hashem, no para juzgarla, ni para avergonzarla ni para hacerla sentir mal, sino para acercarla a Hashem, para que esa persona pueda ver, ¿sí?, el potencial que tiene y lo que mucho que puede construir, ¿sí? Muchas veces también el ser humano piensa que, ah, mis hijos, yo los crié así y así pude. Yo ya le hice el mejor esfuerzo. No, pudiste haber hecho más, pero no te esforzaste. Porque si te hubieses esforzado, como Hashem espera nuestro esfuerzo, tus hijos hubiesen salido bien. Bien. Pero no te esforzaste. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes esforzar por otro cuando todavía no se esfuerza por ti mismo. Entonces, queremos un mundo lleno de paz. Y a veces decimos, ay, que venga la paz, que venga el mensaje, así que, ¿verdad? Mesías, así que, no, Baruch Hashem, pronto a nuestros días, amén, amén. ¿Sí? Queremos la paz. No hay que esperar la paz. La paz la tenemos, la podemos buscar nosotros, dentro de nosotros. ¿Sí? La podemos construir dentro de nosotros. Pero a veces nos desanimamos. A veces nos caemos. Porque sentimos que, digo, pues, ay, el mundo cómo está, ¿para qué yo hacer algo si el mundo no va a cambiar? Y nos ponemos ese pensamiento, puede cambiar. No es que el mundo vaya a cambiar, es que mientras más luz hay, mejor es, ¿sí? Pero la paz, yo no tengo que esperar, ¿sí?, a que el mundo tenga paz. Yo puedo tener paz. Así que muchas dificultades familiares comienzan ¿por qué? Por el orgullo. Necesidad de tener el control y necesidad de tener la última palabra. ¿Sí? Y a veces las parejas tratan de resolver una situación y se empiezan a sacar los caprichos al aire. No, pero ¿qué acuerdas cuando tú me hiciste eso? No, pero ¿qué acuerdas cómo tú acá? Y no, ¿sí? Si te dan de cuenta, ya como que la paz se fue, ¿sí? Se fue. La paz no es tener la razón, la paz es buscar solución. ¿Sí? Lo que pasó ayer, pasó ayer. Queremos resolverlo hoy, pero no hablemos de al de ayer. Igual con los hijos, queremos tener paz con los hijos, pero debemos tener el control. ¿Sí? Que nuestros hijos hagan lo que yo quiero. Así nos educa a los hijos. ¿Sí? ¿Saben? Entonces, como padres no tenemos una guía de padres. Y sí tenemos guía de padres. ¿Sí? A veces decimos que no tenemos una guía de padres. Hashem es tan, ¿verdad?, tan sabio y infinito que Él nos dio también toira para a los hijos. Nos dio musar, nos dio ética, ¿sí? Piqueabot, ¿sí? Así que hay estudios, Jinuj, ¿sí? En educación judía, ¿sí? So, claro que hay una guía para ser padres. ¿Sí? Pero uno para ser padre tiene que hacer ¿qué? También hijo. ¿Sí? Yo no le puedo instruir a mi hijo algo que yo mismo no sé reflejar en mis padres. ¿Cómo yo lo hago? Con acciones. ¿Sí? También hay que aprender a valorar lo que dicen los hijos. Hay padres que se sienten con un ego y con una prepotencia, algo así, que se siente muy fuerte. No, yo soy tu padre, me tienes que chuchar a mí, ¿sí? Ay, tú eres muy niño, tú has pensado, apenas estás empezando a vivir la vida. ¿Sí? Denagrando que a su hijo. Los hijos también tienen que parte en el matrimonio, en la familia. ¿Sí? Hay cosas que son entre pareja y hay otras cosas que son familiares. Si un hijo me va a decir algo, escuchémoslo. ¿Sí? ¿Sí? No le callemos la boca y tampoco le prendamos valor a lo que tiene que decir. ¿Sí? El orgullo, ¿sí?, es muy malo. ¿Sí? Una relación que quiere arreglar algo, pero con orgullo no va a resolver nada. ¿Sí? Con paciencia, sí. Tener la necesidad de tener el control no vas a resolver nada, pero con paciencia sí. Escuchar, humildad y palabras suaves. Así que un hogar judío, ¿sí?, se puede construir o se construye con paciencia, no con orgullo. Con escuchar, no con necesidad de control. humildad, no con la necesidad de tener la última palabra y siempre con palabras suaves. No porque ella sea mi esposa o viceversa, ¿sí? Significa, ¿sí?, que la voy a herir o que yo puedo tener así lo que a mí me dé la gana, ¿sí? Hay que tener que utilizar las palabras suaves. A veces la mayor victoria es elegir la paz antes que el propio orgullo, ¿sí? Ya estamos terminando, hijo. En número 8, ¿cómo saber cuándo hablar y cuándo callar? ¿Sí? Antes de responder, la persona puede preguntarse primero 4 preguntas espirituales. La primera, ¿lo que voy a decir va a ayudar o va a dañar? ¿Sí? Y si no, consulte con un rabino. Los noajidas tienen rabinos. Consulte con un rabino, Ariel Groisman, Tobias Herbert, Daniel Néstor Bención, ¿sí? So, entre otros. So, consulte con un rabino, cada líder tiene la, cada líder noajida tiene que tener un rabino, ¿sí?, que los dirija, ¿bien? Porque no puede ser un líder solo y dirigiéndose solo, ¿sí? Necesita tener un rosh, un director, ¿sí?, que dirija esa comunidad, ¿sí? Entonces usted consulte con su rabino, ¿sí? No le digo que lo consulte con su líder, ¿por qué? Porque el líder posiblemente no tenga la preparación, ¿sí?, para poder determinar o responder a tu pregunta. Porque aquí, ¿cómo le voy a desvelar? Lo que voy a decir, ¿ayudará o dañar? ¿Sí? Pues todo dependiendo también de la situación. So, mi mejor recomendación es consulte con su rabino. ¿Sí? Número 2. ¿Estoy hablando por verdad o por ego? ¿Sí? Muchas veces no es por verdad, sino es por ego. ¿Sí? ¿Bien? Nos queremos defender y la otra persona se quiere defender. ¿Sí? ¿Bien? Número 3. Este momento necesita corrección o compasión. En este momento, muy bien, tengo la verdad, puedo decirla. Pero ¿qué es mejor? ¿La corrección o la compasión? Ejemplo, con los hijos. ¿Sí? ¿Se portó mi hijo mal? ¿No necesito corregir o es mejor la compasión? ¿Sí? ¿Bien? Eso tengo que saber elegir. Lo corrijo, pero lo puedo corregir con compasión. ¿Sí? Hachén nos corrige con compasión. Hachén no nos da, si vamos a mirar, él nos trata con compasión, con misericordia. Si Hachén nos fuera a tratar con din, con juicio, realmente nuestra agonía sería eterna. ¿Sí? A veces estaba escuchando una clase muy bonita. Porque a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo vas a terminar este sufrimiento? ¿Sí? Y dijo el rabino que el sufrimiento termina cuando el decreto haya terminado. ¿A qué se refiere? So, a veces nosotros pensamos que hacemos teshuvah. Muy bien, hacemos teshuvah, pedimos perdón, Hashem nos perdona. Pero eso pensamos que ya ahí terminó todo. Ya no va a venir consecuencias. Y sí van a venir consecuencias, ¿sí? Todo dependiendo de la persona, ¿sí? Si la persona hace teshuvah y hace cambio, ¿sí? Puede encontrar la misericordia de Hashem y ese decreto puede ser anulado como puede ser acortado, ¿sí? Si se decretó 10 años por esa transgresión de sufrimiento, Hashem la puede acortar, Baruch Hashem, en 5 años o puede anularla, ¿sí? Todo dependiendo, ¿sí?, de cómo la persona trabaje, ¿sí? Pero si la persona no hace teshuvá y la persona no se ha esforzado, ¿sí? Y otro punto, ¿no? ¿Verdad? A veces nos queremos esforzar y hacer las cosas por nuestra propia fuerza, hijos. Es mejor buscar la ayuda de Dios, ¿sí? Pero eso no significa que no hagamos esfuerzo. Bueno, así que vemos que si, ¿verdad?, si la persona transgredió y la persona hizo teshuvá, ¿sí?, entonces puede encontrar que Hashem le va a ayudar el tiempo que sea la penitencia, por así decir, el decreto. ¿Sí? Por eso vemos que David Amele, cuando hizo el conteo, a Hashem no le gustó, ¿sí? Hashem le dijo a David, tiene tres opciones, ¿sí? Que salgas corriendo detrás, ¿verdad? Que tus enemigos salgan persiguiéndote, ¿sí? Que hay una plaga y la tercera, ¿vale? Y David a mí le dijo, es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre, ¿sí? Entonces vino una plaga que se supone que iba a durar más tiempo de lo normal, y David Amele vio la misericordia a Kadosh Baruj Hu, donde vemos que el decreto no duró tanto como como lo que tenía que haber sucedido. Así que cuando realmente pensamos, muy bien, hago teshuva, ya se aclaró todo, ya pedí perdón, ya se acabó todo, no es así. Tendemos también a veces a herir a una persona, le pedimos perdón y pensamos que ya se terminó todo. Ya la persona quedó con el mismo blanco, con el mismo papel blanco que llegó. Y si vamos a mirar, el papel no está en blanco. Tiene palabras escritas de cada palabra herida que tú le diste. Muy bien, la persona te perdonó. Pero recuerda que eso tiene consecuencias. La persona puede decir que no quiere volver a hablar contigo. Puede decir que no te quiere volver a ver, puede decir que quiere alejarse de ti, esas son consecuencias, ¿sí? Porque también eso pasa en los matrimonios. El marido se enojó, peleó, le dijo un montón de cosas a Shalom, a su esposa. Después que pasó la ira, ¿sí? Que es como el alcohol, ¿sí? Después que pasó la embriación, la embriagación del alcohol, de la ira, ahora, ¿verdad? Te pido perdón, perdóname, que sé que te ofendí, te hablé mal. El perdón no cambia las cosas. El perdón es un alivio. Es un alivio. Pero eso no cambia las cosas. Inclusive cuando la persona te perdona, no esperes que la persona te va a tratar como te trató ayer. Puede ser que sí. Puede ser que no. ¿Sí? Pero no, aunque sea que sí, no te va a tratar igual que ayer. Esa persona tiene miedo. Esa persona ya te tiene miedo. Muchas personas a veces se quedan calladas, y otro punto importante aquí. Muchas personas se quedan calladas con maltratos. Y a veces nos preguntamos, ¿tengo que quedarme callado? Sí, la mujer tiene que quedarse callada cuando hay maltrato. No. No. Si usted tiene maltrato, usted necesita buscar ayuda. Eso no es decir la verdad ni nada, eso es buscar ayuda. ¿Sí? ¿Bien? Pero usted no puede decir, por ahora no puede decir la verdad porque no quiero problemas en mi hogar. ¿Sí? Una cosa es no decir verdad, no tener la razón, y otra es ser producto de abuso. ¿Bien? Si usted tiene una relación de abuso, usted puede buscar ayuda. Y a veces pensamos, oh, voy a construir, quiero quedarme callado porque voy a construir esta familia nuevamente. A veces quisiéramos que eso pasara, pero realmente la realidad es otra. ¿Bien? Así que por eso hay que tener mucho cuidado en la relación, en la pareja, para que esto no suceda, ¿sí? Y saber que si ofendiste a tu pareja con una palabra, con una acción, recuerda, ¿sí? Tener control. Si pediste perdón y te perdonaron, Baruch Hashem, ¿sí? No pienses que a tu esposa o a tu esposo se le va a olvidar lo que le hiciste, ¿sí? Ahora tienes que aprender nuevamente a comenzar, ¿sí? Una herida tienes que comenzar a sanarla, ¿sí? Porque la grieta está ahí. Y así mismo pasa con Akadosh Baruj Hu. Porque pensamos así. Pensamos, ya Dios me perdonó, Dios es perdón, Dios es amor. Él me perdona, pero las consecuencias no. Así que por eso, si apelas, llevas 10 años sufriendo, Javier Shalom, es porque. Y te preguntas, pero he pedido perdón, ¿y por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Porque Hashem, mira, te dio un decreto, hay un decreto en el cielo que necesitas, ¿verdad? Vivir. ¿Cómo hacemos el cambio? Haciendo cambios. Cuando una persona se cambia, cuando una persona se esfuerza a cambiar, ¿sí? No es fácil hacerlo, ¿Sí? Pero cuando una persona quiere paz, ¿sí? Busca la paz y se esfuerza a buscar esa paz, ¿sí? Y entonces cuando esa persona va cambiando, cuando esa persona cambia su forma de ser, su actitud, su vida, ¿sí? Esos decretos en el shamay se van quitando, se van reduciendo. Si esa persona hace acto de bondad, ¿sí? Porque se compadece de los demás, de la misma forma como te compadeces de otro, también Hashem se compadecerá de ti, ¿sí? Cuando juzga para bien, cuando no juzgas a otros para mal, ¿sí? Recordemos que en el cielo hay decretos a nombre de nosotros, con nuestros nombres, ¿sí? Y está, ¿verdad? Sería algo bastante malo y bastante injusto juzgar a otra persona cuando nosotros tenemos cuenta en el cielo, en el Shamay. Entonces, cuando yo juzgo para bien, busco que me juzguen para bien, ¿sí? Y a veces me van a decir, ah, pero eso lo puede hacer cualquier persona y cualquier, y así se quitan todos los decretos y así se cambian todas las cosas. Mire esto, bien importante. Usted puede decir que es fácil, ¿sí? Pero no lo es. No lo es. ¿Bien? Así que podemos decir, hago esto, hago acto de bondad y ahora cambio todo. No, lo que pasa es que el acto de bondad tiene que salir con sinceridad, ¿sí? O mejor dicho, no con salir con sinceridad, tiene que ser sincero. So, yo no voy a hacer un acto de bondad, puedo hacerlo sin sinceridad. Baruch Hashem puede ser que se transforme en algo sincero, ¿sí? Muy bien, porque uno se puede enamorar, uno puede ver algo, ¿sí? Un animalito y decir, ay, qué animalito más frágil y todo, y cuidarlo y criarlo y te enamoraste del animalito. So, pero no es tan fácil. Porque recuerde que tiene que ser sincero, la teshuva tiene que ser sincera. Pero no es fácil. Si no, todo el mundo la haría. ¿Sí? La teshuva cuesta la trae que esfuerzo, constancia, plegaria, ¿sí? Emuná. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y claramente no es fácil. ¿Bien? Por eso la bondad no es tan fácil. Para que yo cambie un decreto con mi bondad, tiene que salir con sinceridad, con una intención, de despertar mi vida, de despertar mi neshama, de despertar, ¿sí? Los atributos que hay dentro de mí, ¿sí? No por hacerlo, ¿sí? Yo no como porque por comer. Yo cuando como es porque necesito comer, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso, la persona cuando hace esos decretos, ¿verdad? Cuando hay decretos, hace shalom, y esa persona actúa de acto de bondad, ¿verdad? Con bondad, va mitigando los decretos, ¿sí? Bueno, entonces, número cuatro, ¿mis palabras traen más paz o más división? Si mis palabras traen paz, pues, ¿verdad? Traen más paz que división, pues entonces es bien. Pero si mis palabras, si esa verdad o esa tener la razón trae más división que paz, entonces mejor no decir nada. ¿Sí? No pensar que tengo la verdad. Muchas veces unos segundos de silencio pueden evitar años de dolor. A veces nos preguntamos, ¿por qué sufro también si fuera los decretos? ¿Por qué sufro por una persona que me hizo daño? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué se sufre cuando uno hace daño? Y aunque la persona sea la más dura, calladamente está sufriendo. Porque la persona está sintiendo el dolor que tú mismo causaste. Medida por medida. Trata a tu prójimo como quieres ser tratado. Si no quieres sentir sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando a alguien le faltó el respeto al pechano a un padre, el hijo se siente bien mal. Por más que sea el hijo más rebelde, ¿Sí? Y aunque no te lo diga, tiene eso aquí. Y eso le quita la paz. Está pensando, ¿cómo yo traté a mi padre así? Y lo pone, ¿qué? A correr el mundo, o sea, con los pensamientos, ¿sí? Está sufriendo en carne propia lo que hizo con su padre. Está sintiendo el dolor de su padre, de su madre, de sus hijos, de su pareja, de un amigo, ¿sí? Por eso también a veces nosotros nos podemos sentir tristes. Nos podemos sentir tristes y decimos, ¿por qué estoy triste? Porque estoy sintiendo la tristeza que Hashem siente de ver mi comportamiento inadecuado, lleno de rabia, viviendo una vida llena de rabia, de resentimiento, de venganza, de desprecio, ¿sí? Viviendo una vida de orgullo, de ego, ¿sí? So Hashem me deja sentir mi propio dolor. Me deja sentir el dolor a mí mismo, para que aprenda a buscar, para aprender a buscar la paz, ¿sí? Así que recordemos eso. Muchas veces, unos segundos de silencio pueden evitar años de dolor. Número 9. El silencio también puede ser sabiduría. Encontramos en el Coelet, en verdad, en el libro de Coelet, que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. So, hay tiempos para poder, ¿verdad?, mantener callada la boca y hay tiempo para hablar. Los sabios enseñan quién es fuerte, quién domina su impulso, no quién tiene la razón, no quién tiene la verdad. So, quién domina su impulso. Dominar el enojo, el orgullo y la necesidad de reaccionar también es fortaleza espiritual. So, si yo no sé manejar mi enojo, ¿sí? Entonces estoy controlado por mi enojo. No, a veces decimos, no, yo controlo mi enojo. No, el enojo te controla a ti. No, yo controlo mi orgullo. No, el orgullo te controla a ti. Tenemos que aprender que el Yesará, no, nosotros no controlamos nuestro Yesará. Nosotros podemos dominar, pero no podemos controlar, ¿sí? Controlar, que digo, yo controlo mi Yesará. Mentira, no controlas tu Yesará. Mírate bien, inspecciona tu vida y ve cómo tu Yesará ha tenido el control sobre ti. Por eso los sufrimientos, las ansiedades, las depresiones, los desánimos, el lloriqueo, el coraje, la ira, el desprecio, todo lo que te está controlando, inclusive te tratar de tener la razón, también te está controlando. ¿Sí? Es dominar. No puedo dejar de enojarme, eso es algo natural del ser humano, pero puedo dominar el enojo. So, ya no soy explosivo, sino que soy, ¿qué? Trabajo con qué, con prudencia, con sabiduría, ¿sí? Ya no, ¿verdad? Más bien, mis hijos hicieron reguero, eso no significa que no esté enojado. Pero hay otras formas de cómo expresar lo que quiero expresar, ¿sí? Hay forma de cómo con poder educar, sin tener que reflejar que estoy enojado, ¿sí? El orgullo, es bueno tener orgullo, ¿sí? Pero tener control del orgullo, ¿sí? Saber cuándo y cuándo no tener orgullo. Muy bien. Y también la necesidad de reaccionar también es fortaleza espiritual, ¿sí? Bien. So, yo puedo controlar mi boca. Puedo controlar mis palabras. Para yo poder controlar mis palabras y también, ¿sí?, fortalecer mi vida espiritual, tengo que tener control de cómo hablar. ¿Sí? Que no hable rápido, sino callar. Callar es más sabio que hablar. Cuando uno piensa, tengo control, ya no me enojo, tengo el control de mi enojo, tengo el control de mi temperamento, evito que ya tengo control de mi habla. Porque, hijos, muchas veces hacemos más daño que lo que construimos. Y el punto es que no le hacemos daño a otros, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Sí? Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, lo único que hizo fue ir donde Aarón a Cohen y decirle algo que estaba pasando con su esposa, ¿sí? Con la esposa de Moshe, con Séfora, ¿sí? La cushita, la que menciona así la Torah. ¿Se lo dijo Aarón? ¿Cuál es el problema? Dice, no, la verdad. ¿Sí? Me estoy preocupando inclusive por mi hermano. ¿Sí? Bien. ¿Qué le dijo Hashem? Salgan a la tienda de reunión, tú y Aarón. Eso le molestó muchísimo a Kadosh Baruj Hu, muchísimo. Imagínense si Hashem le molestó tanto que hablaran de Moshe, cuanto más Hashem le molesta que hablemos uno de los otros, uno entre otros. ¿Sí? Muchos de nuestros sufrimientos, hijos, provienen del chisme. Cuando tenemos control de nuestra habla, no solamente estamos protegiendo al que está delante, estamos protegiendo mi vida también. Entonces, ¿qué le dijo Moshe? A Kadosh Baruj Hu a Miriam. ¿Sí? Moshe era un hombre humilde. Él no se metía con nadie. So, aquí aprendemos que tenemos que hablar menos. Usted sabe que para hablar con Dios, la gente le cuesta. Uy, ¿cómo le cuesta? No sé hablar con Dios. Pero para hablar de los demás, lo saben decir rápido. ¿Sí? Y eso pasa también en las relaciones Shalom Bay. Tiene el problema, hay un problema muy grave. Me enojé con mi esposa y allá llamé a mi mamá. Todo lo que pasa dentro de la relación, allá se lo voy a contar a fulano, a sultano, acá. Hijo, eso está mal. ¿Sí? Estás hablando de tus parejas, a otras personas. La relación, cuando usted se casa en la jupá, usted se casó con una persona, no con la familia. Claro, se casa uno con la familia en términos, ¿verdad? Literal. Pero cuando usted se va a casar con una persona, usted se va a casar con su pareja, la mujer con el hombre con la mujer. ¿Sí? Usted no se casó con su cuñada, ni con su hermano, ni con su padre, ni con nadie. Usted se casó con una persona para construir. ¿Sí? Y cuando hay problemas en un matrimonio, el punto de vista más hermoso que podemos tener es tener una relación personal. Los problemas se resuelven problemas personales. Y si hay que buscar ayuda, que sea una persona externa, ya un rabino, ¿sí? Que pueda ayudarnos. Pero estar enojado, a que llamo a mi mamá, que fulano, que no, que José se puso a hacer esto, aquello, y que José, no, es que Miriam se puso a hacer aquello, ¿sí? Eso es hablar mal dentro de tu hogar. Tampoco se habla mal de los hijos. ¿Sí? Hay que aprender a ver lo positivo siempre. Pero ¿cómo podemos ver lo positivo de los demás si todavía no hemos aprendido a ver lo positivo que nosotros tenemos? ¿Sí? Así que por eso tampoco, eso trae que problemas de Shalom Bay. ¿Bien? Y cualquier persona se enoja. Otro punto que estudié, y ya estamos terminando, oye, perdón. Escuché algo muy importante. Es un problema que tú pienses por otro. Ejemplo, es que tú sabías que a mí no me gusta eso. No, tú tienes que decir, aunque la persona lo sepa, tú tienes que decírselo. Porque la persona no es una computadora que guarda las cosas. So, tienes que decírselo. Mira, vas a prepararme esto de esta forma. Recuerda, no le pongas esto, esto, esto. ¿Sí? Pero no pienses que vaya donde tu pareja y le digas, no, es que tú sabes, ya me conoces 10 años, sabes que a mí no me gusta eso. Ahí tienes la razón, pero ¿qué es más mejor? Decirle a tu pareja, ¿sí? A cada momento, mira, no me gusta la sal, no me gustan los tomates, no me gusta el pepinillo, no me gusta la salsa, ¿sí? ¿Qué es mejor? Decirle eso. A tener la razón y decir, no, es que tú me conoces 10 años. Nosotros tenemos 40 años, 50, 30, 35, 50, 100. No nos conocemos todavía. Le vamos a pedir a otra persona que nos conozca. Otro punto interesante. Tú le pides, le dije a Lela, le dices a tu pareja, nos conocemos 10 años, deberías, pero en verdad conocer esto. Pero también esta pregunta te la debes de hacer a ti también. Yo conozco a mi pareja 10 años. ¿Sí? A ella se le olvidan las cosas. O déjame ayudarle mejor. No es el tiempo que conoces a una persona. Es como con la calidad que lo haces. ¿Con qué calidad lo haces? ¿Con qué amor? ¿Con qué empatía? ¿Sí? ¿Con qué respeto? ¿Sí? Porque tu pareja no es un robot y se termina olvidando las cosas. ¿Sí? A veces está tan a prisa ella, ¿sí? Los hijos tienen que vestir aquí, allá, la desayuno acá, ¿sí? Y claramente, posiblemente se le pasó, que te preparó el sándwich y no le echó, perdón, le puso tomate. ¿Qué hago? ¿Voy a pedirle a mi esposa? No. Le quito los tomatitos. Ya. Y cuando venga la esposa, ay, perdona, mi amor, es que se me olvidó, ¿verdad? Que a ti se te olvidó. Tenía los tomates, mi amor, no te preocupes. ¿Sí? No te preocupes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por el desayuno. Está riquísimo. Pero no te pongas a pelear. No, es que tú conoces que yo no como tomates. Y número 10, y terminamos. La verdadera paz no es debilidad, hijos. ¿Sí? Elegir la paz no es ser débil, no es dejarse humillar, no es permitir injusticias. ¿Sí? La verdadera paz requiere primero madurez, inteligencia emocional, humildad, emuná y dominio interior. Recordemos que tenemos un nefesh, un alma animal. Tenemos que aprender a tener dominio de ese alma animal. Si no tenemos dominio de él, nos va a llevar arrastrando como los animales. ¿Sí? Tenemos que aprender a tener dominio interior. Y no es fácil. A veces nos decimos, es muy fácil lo que dice el maestro. No, no estoy diciendo que sea fácil. Estoy dando tarea a todos, hasta a mí mismo, para que aprendamos a buscar a Hashem y pidamos ayuda. Pero no esperemos que Hashem haga las cosas como nosotros. ¿Sí? Aprendamos también a tomar nuestra parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem nos bendice con agua. Pero no vamos a esperar que él venga y me sirva el vaso con agua y me lo dé en la boca. ¿Sí? ¿Vamos a qué? Tenemos que hacer el esfuerzo y buscar el agua y tomarla. ¿Sí? ¿Bien? So, no esperemos que Hashem haga las cosas. Hagamos también nuestra parte. Así que muchas veces es más difícil hacer paz que ganar una discusión. Así que la persona que siempre necesita tener razón, rara vez encuentra descanso interior. ¿Sí? Pero quien aprende a escuchar, a ceder cuando es correcto, a hablar con bondad y a valorar la paz, descubre una vida más elevada y también luminosa. Así que la Torah no solo nos enseña a pensar correctamente, también nos enseña a vivir correctamente. Y muchas veces La mayor sabiduría no es demostrar que uno tiene razón, sino saber perseverar la paz. ¿Sí? Así que, ¿cuántas discusiones en mi vida nacen realmente del ego? Es la primera pregunta, esa es la reflexión que van a hacer. Número dos, ¿qué relaciones podría mejorar si aprendiera a escuchar más? ¿Sí? Porque a veces no sabemos escuchar y ya queremos responder. Muy bien. Número tres, ¿cuándo fue la última vez que elegí la paz antes que el orgullo? ¿Sí? Y número cuatro, ¿mis palabras construyen o destruyen? Y recuerde que no es construir hacia los demás. También cómo nos construimos nosotros. Así que todo, no toda la verdad necesita convertirse en pelea y no toda discusión merece robar la paz de nuestro corazón. Baruch Hashem. Gracias, Anita.
Al contrario, gracias a usted, Ra, por esta hermosa lección que nos dio el día de hoy, que me hizo recordar, ¿no?, de que a los alumnos de Rabí Akiva, ¿no?, que también ellos no se trataron con el debido respeto entre ellos y pues pasó lo que pasó, ¿no? Y pues no se digamos que
esa parte, de la que te interrumpa, esa parte de Rabí Akiva es muy importante porque cuando uno dice, para hacer un kiddush Hashem, un servicio Hashem, ¿sí?, a veces uno dice que todo el mundo tiene que ser así. Aquí estamos hablando de los que están buscando a Kadosh Baruj Hu, los que están sirviendo a Dios, los que buscan acercarse a Él, ¿sí? Tú no le puedes decir a una persona alejada de Hashem estas cosas, ¿sí? Porque no las va a entender, ¿sí? Porque a veces nos pensamos a pensar eso y nos pensamos, yo tengo esta persona que conozco, pero me trata así. Pero tienes que ver en qué lugar se encuentra, ¿sí? Si esa persona no está, ¿verdad?, no busca de Kadosh Baruj Hu, pues claramente no va a actuar o a hacer lo correcto. Muy bien, bien, porque va a hacer todo lo que Yesara le ordene hacer. Pero aquí estamos hablando del cuidado de nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu, de nuestra bodad, ¿sí? Y de nuestra kedushá, y exaltar el nombre de Hashem con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Eso es, ¿verdad?, lo que trata de Rabí Akiva, ¿sí? Que ellos, ¿verdad?, servían a Hashem, pero había un desorden de ellos mismos, ¿sí? Entonces ponían, el nombre de Hashem lo ponían en el piso, ¿sí? Había un Hinuj Hashem, ¿sí?, un Hinuj Hashem, que hablaban mal, ¿sí?, por pocas palabras, ¿sí? So, eso es a lo que se refiere, porque lo que a veces decimos, no, pero yo veo tanta gente en el mundo así, 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 pero aquí no estamos hablando la gente del mundo. Aquí estamos hablando de las personas que buscan todo ir a las personas que buscan una vida más elevada, más conectada a Hashem y con una vida realmente un servicio con buena intención y con verdad. ¿Sí? Disculpe, Jani.
Sí, sí. Sí, Ram. Y bueno, amigos, hoy aprendimos, ¿no?, sobre cómo debemos de tratar de equilibrar, ¿no?, no es la paz con ya sea nuestra pareja, amigos. Tratar de no discutir, más bien no pelear queriendo tener la razón, sino que debemos tener la verdad y mantener la paz en todo momento. Debemos tener respeto entre personas y pues, queridos amigos, hoy aprendimos la importancia de la paz y la dignidad humana, incluso aunque estemos en desacuerdo. Y bueno, vamos a enviar un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, México, que también estuvo Colombia, se acaba de desconectar, pero les enviamos un saludo muy afectuoso y tenemos acá saluditos en el grupo de la radio, nuestra amiga. Dice nuestro estimado Jorge Morales, muy buenas noches, estimado, un saludito desde Cali, Valle, Colombia. Y también nuestra amiga Norma Gutiérrez dice, Baruch Hashem, gracias por la clase. A veces decimos, esta clase es para fulana o sultana, pero en realidad esta es para mi persona. Hashem Itbarak nos pone en el lugar y ora para escuchar lo que necesitamos para cambiar las actividades con los demás. Así es, mi querida. Norma, tienes razón. La clase debemos de escucharla para nosotros, no ponerle nombres que a otras personas. Y bueno, también tenemos, a ver, vamos a checar si tenemos mensajes, más mensajitos. Y por el momento es todo. Muchísimas gracias, Rab. Gracias a todos. Adelante, Rab.
El doctor, ¿desea cerrar con algunas palabras? Parece que el doctor ya se fue. Ok. Que me tardé un poquito. Hay un punto muy importante antes de cerrar, y es que cuando nosotros dedicamos los shiur a personas, es porque esas personas han donado, ¿sí? Para que es como un acto de bondad, ¿sí? Una sedaca para ayudar y que esa clase, ¿sí? sea de bendición para su familia. Muy bien. Al ayudar a otros, ¿sí? Se ayuda también a sí mismo. Muy bien. Posiblemente a veces podemos decir que, ¿verdad? Que eso no tiene mucho sentido, pero sí tiene un sentido, ¿sí? Cuando ayudamos al prójimo, nos ayudamos a nosotros. Muchos pensamos que está ayudando a la otra persona. No, se está ayudando uno más que la otra persona. ¿Muy bien? Porque para tener un acto de bondad también te cuesta. ¿Muy bien? Porque tiene que ser sincero y tiene que haber realmente la intención. ¿Muy bien? Y claramente, pues hay personas que donan, ¿sí? Ya para Tutora TV y muchos que donan videos, estudios, porque eso también ayuda al maestro. Recordemos que el maestro, muchos de los rabinos estudian, estudian, estudian. Muchos dependen de lo que hacen, ¿muy bien? Y muchas personas piensan que un rabino, un maestro, come del aire, ¿muy bien? Tiene que estar enseñando, tiene que estudiar, pero no tiene más nada, ¿muy bien? Y tiene que darme todo gratis y no tengo que pagar y nada de eso. Y eso realmente está muy alejado de la realidad, ¿muy bien? So, cada persona que sale a trabajar en la mañana busca un trabajo y busca un sustento. ¿Muy bien? So, no, el sustento no cae del cielo. ¿Muy bien? Hashem nos abre puertas. Entonces, cuando una persona, muchos rabinos lo que hacen es que donan las clases, te quieres donar para salud, para Lilushma, para etcétera, etcétera. Entonces, donas la clase y el rabino da la clase para bendición de esa familia o de esa persona que ha hecho esa donación. ¿Muy bien? Porque es importante saber ayudar también a los rabinos y maestros, ¿sí? No es todo sentarme y que el maestro esté pasando hambre, ¿sí? Y enseñándome y yo realmente disfrutando de las cosas. ¿Muy bien? Creo que eso no es lo que Hashem espera de nosotros. Entonces, eso es lo que pasó con Issachar y Zebulún. Issachar, Hashem lo bendijo, ¿sí? Para que ayudara a Zebulún, ¿sí? Muy bien. Así que cuando nos ayudamos, crecemos más. Pero tampoco podemos recostarnos de la espalda de los demás, esperando que los demás me ayuden y yo realmente no ser, ¿verdad? Agradecido con la ayuda que nos dan, ¿sí? Y aquí Hashem nos enseña a agradecer y a ser agradecido. Si alguien te abre la puerta, ¿sí? La primera puerta, ve corriendo y ábrele la segunda para que pueda salir. Muy bien. ¿Me entendieron esa parte? Si hay dos puertas, y la primera persona te abrió la puerta, la primera puerta, ¿sí? Muy bien. Entonces no esperes que esa misma persona te abra la segunda. No, esa primera persona te abrió la puerta, yo paso, salgo corriendo y le abro la puerta a esa persona. Muy bien. Porque tenemos esa, ¿entiendes? El ser humano tiene esa mala cualidad, esa mala midot, que piensa que todo es gratis, que todo es gratis. Sí, la Torah es gratis, la enseñanza es gratis, pero para enseñar Torah y para instruir, el maestro tiene que prepararse y estudiar también, ¿sí? Así que la Torah es gratis, pero el tiempo no lo es. Baruch Hashem. Así que aprendamos a ayudar, ¿sí? Y no a, ¿cómo se dice? No a ver las cosas como por lo que yo veo. Ah, ¿entiendes? ¿Cuál es el sentido pedir esto? Lo otro. Tiene un sentido, ¿sí? Tiene un sentido muy profundo. Muy bien. Y así se abre el corazón y también se ayuda. ¿Está bien? Bueno. Pues gracias, Janita, el doctor, que nos pasamos de tiempo. Nos veremos entonces con el favor de cada brujo mañana, miércoles. Vamos a tener la morada, Rajel y Areli con nosotros, con horario de 5 de la tarde, hora de México. Así que cuídense mucho. Verajas, Javi, Sinja, Baruch Atadonai, Leolam, Bae, Amén, Be Amén, y todo lo bueno, Shalom, Alejen, Umeborah. Será hasta entonces.
Bueno.